11 y 40 minutos, hemos bailado un rato y ahora mismo queremos empezar los reencuentros estos propios de los viernes para hacer planes, ya sabemos, sí, con las correspondientes y lógicas limitaciones sanitarias. Sin embargo, hoy en nuestro espacio temático queremos romper algunos moldes y disfrutar de la cultura. A ver cómo lo explicamos. ¿Fuera de su escenario habitual o previsible? John Bilbao, Eguardión.
Eguardión. Esculturas bajo el agua, conciertos musicales en plena montaña, el espectáculo debe continuar tras un parón prolongado, un más difícil todavía para la cultura, que ahora intenta captar la atención del público para transmitir su mensaje y nuevas sensaciones, tan necesarias después de todo ese tiempo, ¿verdad? Hoy disfrutaremos de un concierto a la luz de las velas, del teatro en formato reducido y con una consumición en la mano, y además nos vamos a adentrar por un robledal repleto de sueños. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo, es una sugerente propuesta que, mira, para empezar, nos va a llevar directamente hasta Donostia, donde hace unos días la gente de la farándula volvía a frecuentar su lugar de costumbre. Por ahí seguro que estaba nuestro primer invitado, que es Michel Ramos, promotor de la farándula Microteatro. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo estás?
Bien, buenos días.
Yo decía Guardión, pero Egunon, sí, es lo que corresponde en este momento todavía.
Por poco.
A ver, la propuesta, Michel, la propuesta que ya bueno, iniciasteis hace ya un tiempo, hostelería y teatro, hay que decir que se une, que bueno, retoma en el barrio de Guía. ¿Cómo ha sido ese regreso? Creo que fue la semana pasada, ¿no?
Sí, sí, empezamos la semana pasada con la programación. La verdad que está resultando un poquito dura. La gente todavía es un poco reacia a entrar en interiores. Y en concreto en el microteatro, pues eso, como es tamaño reducido, todavía más, pues eso, estás un poco peleando, un poco convenciendo al público para que vean que es un sitio seguro y agradable y bueno, pues eso, pero estamos como estamos, la verdad.
Pero estos meses sí es verdad que muchas personas os preguntaban cuándo podrían recuperar la actividad, ¿no?
Tenéis sí, un público sí, muy bien. Llamadas de teléfonos hemos tenido de gente interesada, pues a ver cuándo íbamos a retomar la programación y todo lo demás. Eso sí, interesado sí. Lo que pasa es que ahora que ya se ha materializado y que hemos empezado ya, pues ahora tiene que consolidarse eso.
Por situarnos, tres salas de 20 uh-huh. metros cuadrados, 15 minutos de duración por representación aproximadamente. ¿Condiciona mucho vuestra programación las medidas, digo, por aforo y demás?
Sí, sí, sí. Condiciona mucho, sobre todo porque los actores van a taquilla. Entonces, pues dependiendo del público que entre, pues los actores van a cobrar más o menos. Y tenemos limitado el aforo al 50%. Es decir, si entraban unas 20, 25 personas, ahora entran como máximo 10, 12 como mucho en alguna de las salas, la sala 3, que es la más grande, ¿no? Entonces, eso sí condiciona. A la hora de ellos acercarse al microteatro a estrenar alguna de sus obras, pues tienen que sopesar eso también, ¿no?
Uh-huh. Eso pesa. Oye, sí. Para quien no haya ido nunca, es mi caso, por ejemplo. ¿Cómo estás tardando? Ya estoy tardando, pero me están entrando ganas ahora mismo, que es lo importante. Michel, ¿cómo es la dinámica? Es decir, ¿a qué hora empiezan las representaciones? Hablamos de obras de 15 minutos, no sé si también hay mucha oferta o hay mucha gente, digamos, en el mundo del teatro que quiere apuntarse a trabajar en estos formatos y en esas dimensiones de sala.
Hasta el momento de la pandemia no teníamos problemas para la programación, la verdad. Venía mucha oferta, por la página web recibíamos muchas ofertas de obras de teatro que querían ser representadas aquí, en la farándula. Lo que pasa que después de la pandemia, y en la pandemia ha habido un parón bestial. Entonces, ahora es como empezar un poco de cero, casi, te podría decir.
Y volver a reprogramar, supongo, porque... Como decía Íñigo, muchos artistas estarán dispuestos a actuar, pero ¿qué ofrecer, no? Con estas dimensiones tan pequeño, ¿qué formatos? ¿Qué es, por ejemplo, lo que tenéis esta semana en cartel?
No, esta semana, por ejemplo, teníamos programada una obra, pero casualidad, con la pandemia, pues los actores también son víctimas de la pandemia. Entonces hemos tenido que suspender esa función y hemos tenido que reprogramar una obra que teníamos la semana que viene, que es de magia, que es un show de magia cómica. Y entonces es lo que hemos programado, que se titula la obra La cosa va de ases, ¿no? Uh-huh. Que es una obra en la cual intervienen, intentan sorprender al público e intentan también que se evada un poquito de de las circunstancias que están viviendo, ¿no?, con el tema de la pandemia. La semana que viene, en cambio, tenemos ya, se supone que si no pasa nada, es decir, si no se nos ponen enfermos...
Estoy cruzando pues, los dedos, ¿eh?
Claro, es que es así. Te llaman dos días antes, que de repente, pues que no pueden, porque claro, no pueden, porque claro, han dado positivo, y punto. Y ahí no puedes hacer nada, y ahí bueno, no puedes hacer
pero
nada.
¿Tenéis alguna página web, alguna dirección?
Sí, tenemos una dirección, la página web, y luego también en el Diario Vasco suele salir una reseña con lo que se va a representar esta semana. En la agenda cultural de Donosti aparece semanalmente lo que se va a representar.
Y si no, en la farándula microteatro.
Ahí está.
Pues ahí estamos. Michel Ramos, que vaya muy bien, que nadie, digamos, tenga que cancelar absolutamente nada y que se anime hasta las salas más pequeñas, como puedan ser las vuestras, pero que
ahora,
acabe buenas representaciones.
Ahora está en las manos del público. Y esos que llamaron interesándose para ver cuándo empezábamos a programar, ahora que hemos empezado a programar, asistan a las salas, porque tenemos capacidad hasta el 50%, es decir, pueden venir de 10 a 12 personas. Ahora necesitamos que ese público venga otra vez.
Pues que se vayan animando y que vayan consultando la web, la programación, y que se encuentren y se reencuentren con la familia de la farándula. Michel Ramos, que vayan
muchas gracias.
Bien. Un saludo.
Vale, un abur.
John, ¿por qué has apagado la luz?
Podría responderte que por ahorrar con esto de la nueva factura, pero en realidad es por ambientar un poco más este recinto, al igual que lo van a hacer nuestros próximos invitados, porque hablamos de conciertos, recitales o veladas musicales, y de eso va precisamente el formato Candlelight, una velada con velas que llenan de luz y música, en este caso la Iglesia de la Encarnación de Bilbao, mientras los asistentes disfrutan de un programa que combina melodías de Piazzolla con estos temas cinematográficos, como el que escuchamos de este de Ennio Morricone, ¿no?
Bueno, pues no sabía yo lo de velada, que podía venir de velas. Bueno, veremos a ver si nos aclara algo Chris Pergo, que es responsable de Candlelight Bilbao. Chris, egunon.
Buenos días, egunon, chicos.
Oye, lo de velada vendrá de que en su día se iluminaba todo con velas y a la noche para, pues por ejemplo, un concierto.
Vela, velada, velar.
Claro, igual sí.
Mira, no me lo había planteado yo, pero habrá que investigar sobre esto.
Bueno, pues seguimos investigando, pero de lo que estamos hablando es de una realidad, que es un formato en el que, mira que los iluminadores tienen su trabajo cuando hay puestas en escena del tipo que sea, pero claro, las velas, yo pensaba que estaban ya descartadas, y sin embargo, hacen que sea muy especial un concierto.
Sí, realmente es, yo creo que lo que hace especiales estos conciertos Candlelight y bueno, estas veladas de música clásica, además de poder hacerlo en la Iglesia de la Encarnación, que es un espacio magnífico y que muchísima gente de Bilbao nos estamos dando cuenta que no lo conocía antes.
No lo conocía, pero hasta cuando lo ha conocido ya ha dicho, de aquí no salgo, porque durante esta temporada habéis colgado varias veces el cartel de aforo completo, todas las entradas agotadas, piezas clásicas, melodías de películas de cine y canciones de anime. Vamos, que la selección musical lo aguanta todo, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos un programa muy variado y es ilusionante, ¿no? Después de todo lo que ha pasado de este último año y medio, y muy de agradecer al público que lo hayan acogido tan bien y que la gente se entregue tanto a eso, a todos los programas. Tenemos público para todo tipo de programas y luego hay quien viene a uno y repite a todos los demás.
¿Cuáles son los próximos eventos que tenéis ahí en la cartera?
Pues mira, el 19 de junio tenemos además un estreno aquí en Bilbao, que es la primera vez que tenemos este programa, que es la ópera La Traviata de Verdi, y porque de momento hemos tenido solo hasta ahora instrumentos, tanto cuarteto o quinteto de cuerda, hemos tenido piano, pero no habíamos traído cantantes. Entonces yo creo que va a ser un gran día, un gran estreno. Por además, siendo en la iglesia y la acústica que tiene, creo que va a ser maravilloso. Y después tenemos el día 26 el programa, el famoso programa ya de bandas sonoras de Ennio Morricone y Hans Zimmer, que os puedo decir que a día de hoy es el que más éxito tiene y lo repetimos todos los meses, porque en este efectivamente las dos sesiones son sold out. Y el 27 repetimos de nuevo anime, que son las bandas sonoras de series japonesas, que viendo el éxito que ha tenido en el mes de mayo, tenemos además un quinteto que viene de Barcelona que son maravillosos y bueno, pues ahí tenemos ese programa de nuevo para quien se haya quedado con las ganas.
Cris, yo estoy pensando, la programación musical es fundamental, claro, atraerá determinado público, pero ¿qué os dice tanto los músicos o bueno, los intérpretes como el público de cantar con velas? Porque yo me estoy imaginando, o sea, es la única iluminación que hay durante el concierto.
Sí, es la única iluminación que hay. Iluminamos cada concierto con 1000 velas de LED, tanto alrededor del escenario, encima del escenario, escalinatas, cada fila, cada columna, la iluminación queda preciosa. Sí que es verdad que en la primera sesión, sobre todo ahora con el cambio de hora, tenemos un poquito de luz natural, pero que al ser en la iglesia y con al entrar por las vidrieras, pues también es el ambiente es maravilloso. Y luego ya en la segunda sesión sí que queda totalmente iluminado así, y lo hace pues muy acogedor, como muy emocionante, muy íntimo, ¿no? Se crea además eso al ser un formato pequeño, porque el aforo es de 240 personas ahora mismo, estamos al 50%, y bueno, yo creo que es eso, ¿no? Que se crea ese ambiente íntimo, sobre todo.
¿Cuántas velas? Estamos hablando, ¿no? No hemos dicho. Miles, que creo. Velas iluminadas, pero ¿cuántas?
1000 velas.
1000.
En la iglesia de la Encarnación.
De una más,
mil.
Si es las 1000 y una velas, ¿no? Por noche, no estaría
una
mal.
Una,
digo, por aportar una idea, tú eres una vela más.
Cris, pero no, ¿te toca a ti encenderlas una por una o...?
Bueno, llegamos, tenemos un equipo de 6 personas que claro. Llegan como 2 horas y media así antes del concierto para colocar empezar, todas las velas.
Claro.
Y por suerte, como son velas de LED, tenemos unos mandos que las encienden y las apagan automáticamente por zona, o sea, todas a la vez, porque sí que si no, ir una por una nos llevaría bastante tiempo.
Cris Pergo, más información en Candlelight Bilbao, ¿no? De conciertos, programación, entradas disponibles, todo en buscando en internet,
sí,
¿no?
En la aplicación FiberApp, ahí pueden encontrar todas las fechas y todos los programas que tenemos.
Perfecto, pues nos quedamos ahí a la luz de las velas de LED, pero con una iluminación muy especial y con unos grandes conciertos. Gracias, Cris.
Gracias. Agur. A vosotros. Agur.
Aldi baten bilok batera, joiten ginen lekuan, anaurkitzen anaurkitzen.
Salimos ahora de recintos, iluminados de una manera o de otra, y vamos con un paseo por el bosque en Araba, donde, por cierto, hay pintura, hay obras de arte en los troncos de unos árboles muy especiales, John.
Hablamos del robledal o una robleda repleta de sueños. Tal vez esa era también la aspiración de su creador, un sueño que ha llevado a 25 artistas a pintar un tronco en un lugar tan singular como la localidad de Quejana.
Ángel Salmamed es el responsable y creador de un proyecto que se conoce como la Robleda de los Sueños. Ángel, Eunon.
Eunon, buenos días.
Bueno, ¿cómo es esto de hablar, supongo que con, no sé si 25 artistas, pero desde luego para que un robledal, que ya es un entorno maravilloso, se convierta en una galería de arte natural?
Bueno, pues ya hace 6 años que hicimos el 20 aniversario, pensamos que era importante hacer 20 años, 20 causas, y en su día pues hubo una artista, Verónica Wermister, y adaptó una especie de vestidos de esparto y maderitas y tal, y pues hizo ahí una decoración con 20 árboles. Esos 20 árboles estamos apadrinando a 20 ONG y asociaciones benéficas, y ya pues el año pasado tuve, por decirlo así, un sueño después de ver una película de Van Gogh, y a un buen amigo, José María Pinto, pues le propuse ese sueño, la idea de poder realizar 25 pinturas, 25 árboles, cada uno con un artista, donde hay 8 mujeres artistas también, y bueno, y también, por supuesto, pues esos 25 árboles están apadrinando otras 25 ONGs, asociaciones, con lo cual pues tenemos allí nada más y nada menos que 45 árboles, por decirlo así, pintados, y 45 asociaciones ONGs
implicadas, ¿no? Ahí en,
¿con
en
qué objetivo? ¿Para qué se implican ellas?
Bueno, nosotros, yo siempre me he considerado una persona sumamente solidaria, muy afín al medio ambiente y todas estas cosas de la naturaleza. Entonces, bueno, pues sabemos que las hay ONGs potentes que se publican incluso en medios de comunicación, en la televisión, etc., pero hay otras más pequeñas que tienen otras necesidades y no tienen tanto potencial económico. Uh-huh. Entonces, pues yo he pensado que mejor que cada visitante pueda ver allí reflejada esa asociación.
Sí.
Incluso las últimas las hemos puesto con el QR, tanto el pintor como la asociación. Uh-huh. Para que si algún visitante en cualquier momento desea hacer una donación directamente a la ONG que más uh-huh. simpatía le haga, pues que lo haga directamente.
Vale. Ángel,
luego también,
Ángel,
también hacemos...
Sí,
dime, dime.
Sí, no, no, yo que lo que quería es que se nos escapa el tiempo y llegan las noticias enseguida y quería animar a que se acerquen a ver este Robledal, la Robleda de los Sueños. Estamos en el hotel Arcos de Quejana, ¿no?
Es
de acceso libre para poder ver y luego
no,
si queremos hacer
no,
la donación, ¿cómo funciona?
No, hay visitas guiadas y no guiadas,
ya.
Pero tendrían que hacer reserva.
Hay que reservar.
En el 945-39-93-20 uh-huh. y tendrían que llamar de lunes a viernes de 8 a 12 de la mañana y las visitas en un principio solamente hay a las 12 del mediodía los domingos. Uh-huh. Luego iremos ampliando, haremos visitas nocturnas.
Poco a poco, ¿no?
Que también se ha iluminado. Pero, como tú dices, poquito a poco.
Poco a poco, que las circunstancias sabemos cuáles son. Y, bueno, desde luego la iniciativa nos ha encantado, la Robleda de los Sueños. Tenemos que acercarnos a Quejana y al Hotel Arcos de Quejana.
Por
y, bueno,
supuesto.
De momento, informarnos para poder ir organizando ya pues esa agenda y visitarlo. Que vaya muy bien la iniciativa, nos ha gustado. Ángel Sanmamed, suerte.
Muchísimas gracias.
Agur.
Un abrazo, hasta
Agur.
Luego.
Argi bidean, argi bidean, zutaz edo nitaz agian, aire jaren zeruan, aideratzen adierazten diren, gure bidean.
Seguimos en Boulevard Magazine, en Radio Euskadi.